agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces, aquí en Radio Agricultura, un nuevo día de la semana, un nuevo martes, último día de marzo, vale decir, este marzo de 60 días, y por supuesto nuevamente con un nuevo programa de Nuevas Voces. Me acompaña yo con este panel de los martes, quiero contarle a nuestro auditorio. Yo me siento Iván Valenzuela, porque mucho nivel, gente que cacha, que se maneja. Entonces yo aquí presento y paso la pelota y quedo tranquilito escuchando como ustedes desde su casa, su auto, desde las distintas plataformas que nos escuchan. Déjeme partir saludando a la Antonia Rusi, investigadora del FBP y panelista ya habitual de este día martes en Nuevas Voces. ¿Cómo estamos, Antonia?
Muy bien, Vicente, saludar a todos aquí en el panel. Muchas gracias por invitarme este nuevo martes.
También me acompaña, que se ha sumado algunos martes, pero ahora ya lo vamos a tener fijo. Estuvo en algunos viajes de trabajo internacional, ¿no? Rodrigo Meléndez, subdirector del Instituto Res Pública. ¿Cómo estamos, Rodrigo?
Hola, Vicente, Antonio y Cristina, muchas gracias por la invitación y gracias también por el piropo. Ojalá esté a la altura de lo que se espera.
Así es, yo no voy a hablar, así que te estás quedando a cargo. Y también me acompaña Cristian Stuart, director ejecutivo de Idea País. ¿Cómo estamos, Cristian?
Hola, Vicente, un placer compartir nuevamente panel este día martes.
Oye, partamos porque la contingencia no nos ha dejado esconder, ¿no? Esta mañana estuvo muy movida, principalmente por los incidentes en el Liceo Victorino Lastarria, un tema de educación que, por así decirlo, le pegó un sorpaso a la agenda política. Era un tema que, por supuesto, que es importante, pero no estaba dentro del eje de la contingencia, y empezó a meterse porque hemos tenido en los últimos 5 días casos que han conmocionado públicamente a todos los chilenos. Tuvimos a finales de la semana pasada un caso en Calama terrible, ¿no?, en que asesinan a una inspectora. Después un caso en Curicó, donde un niño quería entrar un arma, literalmente, con municiones. Y hoy día el Liceo Victoriano Lastarria se empieza literalmente a incendiar, ¿no?, precisamente porque estudiantes de su matrícula, ¿no?, quizá alguno esté más tentado a decir delincuente y no le faltaría razón, atacan la infraestructura, atacan a los otros estudiantes, tiran bombas Molotov y empiezan a generar un incendio, literalmente. Por supuesto, se tiene que suspender la jornada y hoy día está en boca de todos los chilenos. Yo quería preguntarte, Antonia, acá hemos tenido acciones como las que les comentaba, ¿no?, distintos incidentes y hechos que han sido muy llamativos. Ha habido una respuesta del gobierno. María Paz Arzola, ministra de Educación, ayer anuncia que se va a impulsar un proyecto de ley precisamente para que medidas como los detectores de metales, como la revisión de mochila, se puedan ejercer o estén dentro de las posibles herramientas que ocupen las distintas comunidades educativas a raíz de estos hechos. Yo quería preguntarte, ¿qué ocurre con lo que está pasando en los distintos establecimientos educacionales, particularmente el Liceo Victoriano Lastarria, que tiene mucha historia en los incidentes de violencia? Y también, ¿qué te parece la posibilidad de que se tomen estas medidas en los establecimientos educacionales?
Mira, ¿qué está ocurriendo? Yo creo que lo que ha ocurrido, la verdad es que en la última década en la cultura educativa, si se quiere, chilena, que se ha ocupado mucho por la política y por estos niveles de violencia que hemos visto en ascenso, yo diría, que están muy infectados por esta polarización política que lamentablemente han intentado integrar a la población estudiantil para, obviamente, generar presión. Yo creo que ese puede ser el análisis como macro de lo que puede estar ocurriendo. Obviamente que esto tiene incisos muy profundos y mucho más complejos de lo que yo estoy diciendo, por supuesto, pero a grandes rasgos yo creo que uno lo ve fácilmente de esa manera. Respecto a las medidas y a las contrarrespuesta a estas medidas. Me parece interesante ver cómo también se ha dado un giro en torno a estas conductas. Creo que es muy interesante la postura de la ministra de Educación. Si bien creo que hay algunas áreas de la discusión pública que la critica porque les parece que es muy reduccionista o porque ataca quizás solamente el síntoma y no la enfermedad de fondo, pero la verdad es que yo creo que aquí a mí por lo menos me parece muy positivo que se empiecen a tomar las riendas del asunto, y porque efectivamente en casos como este se tienen que empezar a solucionar los problemas más sintomáticos para llegar también al fondo del asunto. Venimos con una cultura política que ha tratado de victimizar la delincuencia juvenil, si se quiere, o al adolescente, a pesar de que obviamente no es lo mismo la delincuencia juvenil que la del adulto, pero obviamente esa también sigue siendo delincuencia y sigue siendo objeto de la ley evitarla y castigarla. Y creo que la vuelta a esa postura frente a hechos delictuales, vengan de donde vengan, es tremendamente esperanzadora, porque es lo correcto y creo que era lo que estaba faltando en los últimos años en el país. Hoy día yo escuchaba a un periodista que hablaba de que se criticaba, como ya te decía, el síntoma, porque se estaba atacando muy rápido el síntoma y no en la profundidad, pero la verdad es que estamos en un caso muy complejo, de mucha emergencia y de mucha urgencia. O sea, no es normal. Son 4 colegios que lo hemos visto en situaciones totalmente anormales, de violencia muy particular. Y la verdad es que, y este mismo periodista decía, con un ejemplo muy bueno, bueno, hay veces, muchas veces, que tenemos que atacar la fiebre para llegar a la infección. Y no es una cosa o la otra, sino que se parte por solucionar el problema, y muchas veces tenemos que salvar al enfermo primero bajándole la fiebre.
Y digamos, aparte, entre las llamas es como difícil ponerse a analizar medidas, ¿no? Cristian Stuart.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Antonia. Yo pienso que la intervención que hizo la ministra de Seguridad y la ministra de Educación respecto de que se está trabajando en el reglamento para cuando se publique la ley de convivencia escolar, resolver este problema, tienen bastante sentido esas intervenciones. Yo tengo la impresión de que acá inmediatamente me voy a pronunciar respecto de las cosas que hay que resolver para que este tipo de medidas puedan ser efectivas y no tengan ciertos riesgos, que me parece que es importante reconocerlos para que las cosas funcionen bien. Pero a mí me parece que la enfermedad que hay acá, que, y es importante decirlo con todas sus letras, es la crisis de autoridad que estamos viviendo en el país. Hay una crisis de autoridad que es general respecto de la sociedad toda, que es importante restablecer. En particular, la crisis de autoridad en los recintos educacionales y educativos es muy importante, porque es ahí donde se aprende que la autoridad es fundamental para el correcto funcionamiento de la sociedad. Cuando se teme tanto al autoritarismo, ya conocemos las consecuencias. Hay ciertas líderes políticos, en particular vinculados al progresismo, que llevan muchos años denostando a las autoridades naturales. Pienso en las policías, en el presidente de la República, en los profesores, en los padres. La degradación de la familia como sujeto en la sociedad está acompañado por un conjunto de políticas públicas regresivas en esta materia. Y pienso que se hace la diferenciación fundamental que tiene que hacerse entre los autoritarismos y los líderes que ejercen autoridad. Cuando los líderes dejan de ejercer autoridad por la presión política de ciertos sectores, vamos a ver consecuencias como las que estamos viendo hoy día, donde la autoridad no existe. Es muy difícil para un profesor también sentirse seguro cuando el día de antes se ven este tipo de noticias. Y por eso mismo me parece que ese debilitamiento es algo que hay que... debilitamiento respecto de la autoridad es algo que hay que atacar, y aquellas personas que asocian ejercicio de la autoridad con autoritarismo hay que contraargumentar con todas sus letras, porque me parece que son cosas muy distintas. Y respecto de las medidas particulares que se están anunciando, yo pienso que es muy importante tener a la vista. Nosotros el año pasado sacamos un apunte de política pública sobre los detectores de metales en escuelas, y al respecto se evidencia que hay algunas experiencias comparadas donde se reportan efectos positivos, como la reducción del alarma en los colegios o el efecto disuasivo de contar con estos detectores, pero también, y esto es importante decirlo, para que se pueda atender o implementar estas medidas de manera adecuada, también tiene el problema de que se aumenta la sensación de miedo o desconfianza, o de que se suele concentrar estas medidas en colegios más vulnerables, lo que refuerza la desigualdad de trato que es tan importante atacar. Así que esperemos que este reglamento se pueda abordar de manera adecuada y que la implementación de esta ley sea tan efectiva como sea posible para que la crisis de la autoridad deje de ser tal.
Rodrigo Meléndez.
Sí, lamentablemente hemos visto distintos escenarios delictuales en distintos establecimientos educacionales a lo largo del país. La verdad es que lo estamos conversando justo antes del off. Son fenómenos distintos. O sea, lo que ocurrió en Calama no es exactamente lo mismo que acaba de ocurrir hoy día en el Liceo Las Tarrias. Mm. Son fenómenos que corresponden a problemas sociales distintos, ¿cierto? Pero yo me quiero centrar en el problema de Las Tarrias, que uno que ya, lamentablemente, ya estamos más acostumbrados. Y lo cierto es que aquí hay varias etapas que nos condujeron a este minuto. Primero que hubo, y esto hay que decirlo con todas sus letras, hubo sectores de izquierda, de extrema izquierda, incluso anarquistas, que iban dentro de liceos emblemáticos como el Instituto Nacional, por ejemplo, a dar clases sobre anarquismo, a enseñar a los jóvenes que estudiaron en estos colegios cómo ser revolucionarios, cómo ser jóvenes revolucionarios, y eso es inaceptable. Yo, lo comentaste tú, venía llegando de México, y ya nos relataban que el narcotráfico hace exactamente lo mismo en colegios mexicanos, escuelas donde...
Apropiación cultural.
Apropiación cultural, claro. Colegios en donde les enseñan a cómo robar camiones, cómo robar a personas, cómo entrar a las casas, todo eso para ir creciendo el crimen organizado. No estoy haciendo una vinculación que lo que está ocurriendo en los colegios acá sea de narcotráfico, yo creo que no, y creo que estamos lejos de eso. Pero revela sí la urgencia de tener que actuar para detener esto. No puede ser que colegios que fueron los más importantes de nuestro país y que fueron motor de la movilidad social, hoy en día sean simplemente escuelas de delito. Y por otro lado, yo me parece que esto también revela la urgencia de aplicar las otras medidas. Se habla ahora de la revisión de mochila de los establecimientos. ¿Va a solucionar el problema? No lo va a solucionar. Pero sí va a significar que aquel que quiera, estaba pensando en llevar algo en la mochila, un cuchillo, una molotov, bueno, quizás lo tenga que pensar dos veces porque sabe que al menos está la eventualidad que le puedan revisar. Lo mismo con detectores de metales. No soluciona el problema, pero sí va entorpeciendo que estas nuevas situaciones se puedan desarrollar a futuro con mayor frecuencia.
Y déjenme profundizar en el tema, porque hoy día hay una editorial del Mercurio que se llama Tragedia en Calama y que dice, oye, las medidas que están anunciando a mí no me parecen, o le hace una crítica porque el problema es de fondo, y se pone a detallar el problema de fondo. Pero cuando llega a los ejemplos, dice, y cito, me parece que da vuelta en el mismo circuito que yo creo que es parte de lo que el gobierno trata, ¿no? Considerar esto como una herramienta posible para un problema mucho más profundo. Y dice, el énfasis está en medidas de prevención, aunque en países como Estados Unidos y Reino Unido ellas se combinen cada vez más con el uso de detectores de metales. En Suecia, en tanto, se evaluó seriamente, aún se discute, esa posibilidad, después de una matanza ocurrida a comienzos del año pasado en un liceo de adultos jóvenes. O sea, los mismos países europeos, ¿no? con quizá mejores resultados educacionales, con un resguardo incluso no solo dentro de la aula, sino social, mucho más profundo frente a estas incivilidades, de todo modo prefieren igual tomar estas medidas. Y yo creo que eso también tenemos que rescatar, ¿no? ¿Qué nos indican estas señales, este proyecto que quiere presentar el gobierno? Uno, que efectivamente hay una crisis de autoridad que te lleva a que la sala, a que la comunidad escolar sea inmanejable. Sea inmanejable por los profesores, sea inmanejable por los inspectores, sea inmanejable por las personas que tienen que ejercer la autoridad. Segundo, y en esto va en directa relación con el proyecto, oye, la posibilidad de tener más herramientas, y eso va vinculado también con la necesidad de independencia y autonomía de las comunidades. Las comunidades tienen que poder tomar este tipo de iniciativas, tomar este medio, este tipo de herramienta. Acá no se trata de que todos los colegios obligatoriamente, cada establecimiento educacional, tenga que tener un detector de metal, una revisión de mochila. Pero una comunidad que conoce el problema de cerca, el inspector que ve que hay un cabro que con problemas de violencia generalizados o no, ve que, por ejemplo, se está acercando al narco, ¿no sería prudente revisar la mochila antes de que pase algo como lo que pasó en Calama? Antes de que pase algo mucho más dañino para la comunidad. O sea, a mí me parece sensato que le demos herramientas, pero también acompañado de la debida autonomía a cada comunidad. Y lo tercero, que yo creo que es lo clave, acá parte, y esto lo veo en Santiago, que es mi comuna, y si bien ahora están los SLEP, el año pasado como municipio éramos los sostenedores del colegio, cuando tú creaste un sistema como la tómbola que ejerce, que rige hoy en día en Chile, y desarmaste las comunidades educativas, también se te genera un problema. La forma de frenar tanto la violencia generalizada, los hechos puntuales, como lo que pasó en Calama, el hecho de que un cabro esté con ese nivel de problema personales, ¿no?, que lo lleven a tomar acciones así, se trata porque hay una comunidad preocupada que involucra a padres, que involucra a inspectores, que involucra a auxiliares, que involucra a toda la comunidad. Y hoy día, cuando tú tienes un sistema de tómbola donde cualquiera y todos entran a su quinta opción o a su primera opción, pero no hay ninguna decisión de decir, oye, como familia nos vamos a involucrar acá, bueno, se te genera que la capacidad de prevenir situaciones, de mejorar situaciones, es mínima. Es mínima, porque la comunidad no se siente tal. Y con eso, al final, estos casos siempre van a estar a la orden del día, ¿no?
Sí.
Rodrigo.
No, Ramiro de Maeztu, autor de En Defensa de la Hispanidad, decía que ser es defenderse. Y con lo que tú dijiste me acordé precisamente de esto. Un librazo, por lo demás. Léanlo, por favor. Porque a partir de las reformas educacionales de Bachelet II, nosotros nos olvidamos que la comunidad educativa también tiene una entidad que merece ser protegida, y confundimos el derecho a la educación de todos los jóvenes de Chile, lo confundimos con una ausencia de un derecho, de un deber, perdón, a comportarse en sociedad, a comportarse aptamente para poder recibir también esa educación. Y eso es lo que a nosotros nos falta. No se trata de que hayan personas que no reciben educación porque no saben comportarse, se trata de que ellos tienen el deber de comportarse para poder recibir esa educación. Y estos actos que estamos viendo hoy en día a la mañana, por ejemplo, precisamente hacen gala de eso, de que hay personas que, si bien tienen el derecho a educación, y es evidente que deben de recibir una educación, pero también se les tiene que exigir que se comporten acorde a esa educación que van a estar recibiendo.
Oye, estamos con nueva productora, con la Antonia, y no quiero que empiece mal la relación, así que ya me están retando para irnos al corte. Vamos a la pausa y ya volvemos, y quizá alcanzamos un cachito a retomar este tema de la violencia en los establecimientos educacionales. Pero en los dos minutos ya volvemos.
Esta es una tremenda noticia para los bolsillos de todos los afiliados a Caja 18. Compra tu seguro obligatorio SOAP 2026 desde 5.990 pesos a través de la app Caja 18. Si aún no la tienes, descárgala ahora. Apúrate, son cupos limitados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales, Consorcio Nacional de Seguros, S.A.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Este marzo, tus tarjetas de crédito de Chile te convienen. Paga tu permiso de circulación en cuotas sin interés y acumula el doble de dólares premio para que los canjees por lo que más te gusta. Válido hasta el 31 de marzo. Más información en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta acá en Nuevas Voces de Radio Agricultura, conversando con Antonia Rusi, con mi querido Rodrigo Meléndez, con Cristian Stuart. Y déjenme, antes de volver a la contingencia, hablar, hoy día habló el presidente en la mañana, así que lo transmitió por lo demás nuestra radio, déjenme saludar a quienes nos escriben, porque es notable, ¿eh? Todos los días aquí, gente, tenemos ya una comunidad bien grande y absolutamente instalada aquí en Nuevas Voces. Marcelo Urquiola nos manda muchos saludos, Luis Pérez, que nos recuerda dar like, den like para llegar cada día a más personas. María del Pilar Figueroa también nos escribe de Viña del Mar, un saludo a la ciudad jardín. Nos escribe también Rodrigo Ramiro Gutiérrez, Fernando Enrique Villarroel, Alto Gafitería, Rodrigo Gravert, Marta Palma, Jorge García Sayén también nos escribe aquí en el chat de YouTube de Nuevas Voces, Mónica Cáceres y mucha gente más. Acuérdense, vayan ahí si pueden a YouTube y póngale like para que cada día seamos más personas. Y déjenme saludar también, por supuesto, a quienes hacen posible este programa. Compra tu seguro obligatorio SOAP 2026 desde 5.990 a través de la app Caja 18. Si aún no la tienes, descárgala ahora. Apúrate, son cupos limitados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Vamos a la contingencia, porque habló hoy día en la mañana el presidente Kast, a diferencia de la última entrevista y de la última, al final, noticia más importante, ya sea presidente o ministro de Interior, perdón, o ministro de Hacienda, que se habían dado a canales de televisión, hoy día se da a la Archi, ¿no? A las radios, entre la que por supuesto estuvo Radio Agricultura, y pudieron conversar hoy día a las 8 de la mañana el presidente de distintos temas, de cómo vamos en esta evaluación de gobierno, estos primeros días, el tema de los combustibles, la baja en las encuestas, ¿no? Y distintos temas, como también el educacional. Y además quiero meter ahí a la sopa, Cristian, para que empiecen a comentar. Hubo una entrevista muy interesante, nosotros la comentamos en off, y creo que es bueno comentarla acá también, de Eugenio Tironi, en un canal amigo, en una radio amiga, donde era bien crítico del presidente, y habían algunas tesis que a mí me gustaría comentar. Yo te dejo una arriba de la mesa y te paso el micrófono. Esta cuestión de que a mí creo que es más fruto del oportunismo y de estar claramente en una posición política, ¿no? Decía algo así como: oye, el presidente Boric era un personaje muy humano, de errores. Piñera tenía sus Piñera y cosas, también era muy humano. Michelle Bachelet. Kast está apostando a ser como el duro de la película, ¿no? El sin sentimiento, sin empatía, y eso le va a costar caro. Te la dejo. ¿Tú crees que ahí hay algo pensado de Kast como tratar de ser el duro, o, como creo yo, por ejemplo, la responsabilidad de haber tenido que tomar una decisión difícil en los primeros días de su gobierno?
A mí me parece que la entrevista del presidente fue una buena entrevista, en la que parte de manera estable y termina bastante más robusto, y tuvo ciertas intervenciones que me parece importante destacar. Lo primero es sobre el tema de las encuestas y la baja de las encuestas. Uno podría haberse aventurado con que iban a ocurrir distintos episodios, distintos hitos, y con independencia de esos hitos, iba a bajar la encuesta sin lugar a dudas. Es lo que ha ocurrido, al menos desde Bachelet 1, respecto al primer mes del ejercicio del mando, desde que asume el presidente, y por lo tanto esto no es sorpresa para nadie. sí me llama la atención de manera positiva la respuesta que tiene ante esta baja de las encuestas. Él dice que nunca ha actuado en base a las encuestas, que las ve, las mira y analiza la situación, y que no va a tomar decisiones en base a las encuestas. A mí me parece que la popularidad es un elemento fundamental para poder sacar adelante un programa, pero que al mismo tiempo es muy importante que antes de eso se superponga la necesidad de sacar adelante las cuestiones con independencia de la popularidad. Y eso me parece que el presidente da luces de aquello de manera correcta. También dice el presidente Kast que los recursos están para ser gastados en temas sociales, cuando lo apretaron a propósito del tema de la declaración de LGTB, y que hay prioridades respecto a las cuales no se va a mover, que me parece que también es positivo. El mensaje que transmite a propósito del CAE, de la deuda del CAE, de que las deudas están para pagarse, y eso se puede vincular también con la situación fiscal en la que estamos, donde seguir sobreendeudándonos no parece ser el camino más adecuado, también creo que es positivo. Y también creo que, como algo positivo, cuando dice que hay que tener ciertas prioridades en la vida, y una de las primeras tiene que ser que los niños sepan leer y que aprendan a leer en las escuelas, me parece que es fundamental. Hay ciertas cuestiones en las cuales se pronuncia, esta fue una entrevista con excesivos temas, y por claro, eso mismo es muy difícil poder ahondar sobre todos. Fue bastante diplomático con el tema de la candidatura de Bachelet, y fue bastante claro respecto de la ausencia de presiones por parte de Estados Unidos, y también a propósito de los indultos tuvo ciertas declaraciones respecto a las cuales podríamos profundizar, pero en general creo que fue una buena entrevista, muy distinta a la de Tironi, respecto a lo cual me pronunciaré en mi segunda intervención.
Y yo creo que es muy importante lo que comentaba Cristian Antonio, porque precisamente había una frase que creo que fue el presidente o de Quirós, no recuerdo bien, que decía, oye, no vamos a andar comprando puntos de popularidad con plata.
Los dos lo dijeron, según yo.
Y me parece que dan el clavo, ¿no? En el sentido de, oye, está bien que nos digan que haya preocupación en el oficialismo, que nos digan, oye, pero hacerlo así puede tener muchos costos. Oye, sí, es lo que había que hacer. No había plata, está en una crisis mundial, todos los países están tomando medidas. Yo el otro día, hoy día en la mañana leí, más de 90 países han subido los combustibles, entonces también en eso no nos pongamos irresponsables ni gritemos como vamos populismo, porque no se puede. No.
Mira, y ahí yo creo que tú estás iluminando un punto fundamental desde como lo político-cultural de estos cambios que también estamos viendo en estas jóvenes 3 semanas de un gobierno nuevo, que es justamente esta idea de que todas las críticas que ha tenido este gobierno realmente han sido por su manejo político. No sé si han dado cuenta, pero el tema del MEPCO, yo creo que básicamente la medida en sí ha estado muy poco criticada. Sí, quizás se ha criticado más la forma o los alcances que puede tener para el mismo gobierno la forma de manejar el tema del MEPCO, por ejemplo, y así con todas las otras crisis. Y yo creo que en torno a esto y en otros temas que también se tocaron en la entrevista de la Archie hoy día, surge también esta tesis que viene de varios sectores de la izquierda, pero que la representó más bien Tironi el lunes, de hablar de que Kast estaba como amenazando su imagen de pasar de ser una persona tremendamente inhumana o un robot, en el fondo ir demasiado por la gestión en desmedro de la emocionalidad o de la humanidad. Y yo creo que ahí hay que definir algo que es muy importante, porque es muy distinto no querer gestionar desde la emocionalidad versus ser inhumano. Yo creo que hay dos cosas totalmente distintas que yo creo que ahí Tironi también confunde. Porque si usamos estos términos y nos cuestionamos sobre la gestión de Boric, si es que se le puede decir gestión, realmente lo consideramos, porque la comparación fue con Boric, no sé si claro, la entrevista lo hace claramente, como que Boric era esta persona que al revés de Kast no gestionaba muy bien, no administraba muy bien, pero era tremendamente humano. Y yo la verdad es que cuestiono esa tesis, porque ¿qué tan humano fue un presidente respecto de los afectados en Valparaíso? Que teniendo todo el poder que tiene, no hizo prácticamente nada. ¿Qué tan humano es un presidente que premió una megatoma en desmedro de los ciudadanos que llevan años haciendo la fila para poder acceder a una vivienda? ¿Qué tan humano fue el presidente en el caso Monsalve, en la macrozona norte también? La familia de las comunidades estudiantiles que no recibían útiles escolares.
Al micrófono.
Ay, nos estaba escuchando, sí. Perdón. Bueno, no voy a repetir todo lo que dije, llevo mucho rato hablando. de las comunidades estudiantiles que no tenían matrícula como hasta mayo de haberse iniciado el año escolar. O sea, y ahí yo creo que hay algo que es fundamental para que vayamos entendiendo. Nosotros, ¿queremos un gobierno o queremos a alguien que nos esté haciendo cariñito constantemente? ¿Qué es lo que queremos como país? Porque la verdad es que yo sí creo que la estrategia política, la comunicación política es fundamental, y siempre he sido muy crítica quizás de la derecha en general, de que siempre ha fallado en este punto. Pero eso no puede olvidar que la seriedad a la hora de hacer cosas y llevar a cabo ciertas propuestas y ciertas medidas para la población no pueden estar basadas en las pulsiones más inmediatas de quien nos gobierna o de las necesidades políticas de quien nos está gobernando, como ya lo vimos que ocurrió en los últimos 4 años del gobierno pasado. Y no tiene nada que ver el ser serios, el llevar una agenda a cabo, en diagnosticar un problema y solucionarlo en desmedro de tu popularidad, con la inhumanidad. Yo te diría que es todo lo contrario. Y yo creo que cuando un gobernante, como ya lo vimos, se pone a sí mismo antes que el resto del país y utiliza su cargo como un cargo de poder y no de servicio público, ahí es cuando se transforma en tremendamente humano, porque es él quien tiene esta facultad de liderar el país y tomar decisiones muy difíciles y más que complejas.
Y ahí, Rodrigo, más allá incluso en la entrevista de Tironi, ¿no? Te comparto una idea, pero no hay como una falsa disyuntiva entre racionalidad y emocionalidad cuando, y yo escuché la entrevista de Tironi, lo que se estaba planteando realmente, y la comparación era tomar las decisiones correctas o tomar las decisiones que se sabe que son buenas versus populismo y frivolidad. Si al final el eje en el que se está planteando es mañoso la conversación, ¿no? O sea, ¿qué quieren? ¿Que el presidente, bajo otra dimensión, bajo una decisión de emocionalidad, sea irresponsable respecto a esta crisis? Como que no puede ir por ahí la cosa, no puede ser que lo político sea irresponsable. Claro. Yo como alguien que está dedicado en parte a la política, no voy a aceptar que se mire así la profesión, ¿no?
Claro, o sea, hay que siempre tener en perspectiva que Tironi hizo este juicio sobre Kast a 2 semanas de gobernar.
Ah, vale.
O sea, que es completamente injusto, creo yo, versus una comparativa de 4 años de gobierno, donde un mal gobierno, que claro, el pobre presidente no ha podido hacer nada todavía y ya lo están juzgando por eso. Pero esto que tú me comentas, Vicente, es muy curioso, porque yo ahora estaba pensando, a propósito de lo que había dicho Cristian sobre la popularidad en la encuesta, que yo creo que acá hay un fenómeno que no hemos detenido a analizar como corresponde, y es que, claro, nadie le gusta que suba el precio de la benzina por el tema del MEPCO, ¿cierto? Cualquier pregunta te va a decir, no me gusta la medida. Pero otra cosa es que cada persona pueda entender que había que hacerlo porque los recursos no estaban, porque se tiene que focalizar en otras materias que son de más urgencia. Y yo creo que los chilenos sí entienden eso. O sea, es cosa de haber visto los matinales, por ejemplo, o los comentarios en las radios cuando se anunció la medida. Todo el mundo decía, bueno, vamos a tener que ajustar el cinturón, esto es una lata, pero es lo que hay que hacer. Y a mi juicio, las encuestas no logran hacer esta dicotomía entre lo que es correcto y lo que nos gusta en la pregunta de la popularidad del gobierno. Era evidente que la popularidad iba a disminuir con una medida que sube precios porque estaban artificialmente bajos. Pero otra cosa distinta es que los chilenos lo entiendan. Y esto es un fenómeno, además, que tenemos que seguir estudiando, porque es una dicotomía que no se dio en el gobierno de Boric. A las personas les gustaban o no las medidas de Boric porque eran ideológicas y porque eran, comillas, justitos muchos de ellas. Entonces, si no te gustaban, era porque no eran correctas muchas veces. En cambio, aquí estamos en un nuevo plano, y es, el gobierno hace lo que hay que hacer, pero son medidas impopulares porque a nadie le gustan, pero que logramos entender que hay una racionalidad por detrás. Y eso, insisto, las encuestas creo que no lo están logrando, al menos de momento, en medir debidamente.
Y CADEM o Criteria es particularmente claro en este como descalce de las encuestas, porque a la vez que la gente, más del 80% creo que era el número, sabe que esto tiene una causa exterior, baja la popularidad del gobierno. Sí. Ahora, yo creo que es razonable que baje la popularidad del gobierno, y sé de muy buena fuente que estaba absolutamente interiorizado en el gobierno que esto iba a generar una caída en las encuestas. No me parece una novedad, ni tampoco como un argumento para acusar como falta de talento político o de emocionalidad. Yo creo que ahí como que se extravía un poco el argumento.
Sí, absolutamente. A propósito de la entrevista de Tironi, donde critica esta implementación sin empatía o sin preocupación por las personas, o presunta falta de preocupación por las personas, que no solamente se le ha achacado al presidente, sino también al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, claro. donde él dice que su manera de ser empático es hablando con la verdad. Evidentemente se pueden decir muchas cosas. Por de pronto, comunicacionalmente, yo creo que hubiera sido positivo que al lado del ministro de Hacienda hubiera estado la ministra de Desarrollo Social, por ejemplo, para que se muestre que efectivamente hay ciertos programas que van en apoyo a aquellos sectores que más requieren de ayuda, y hay otras cosas que se podrían haber mejorado sin lugar a duda. Pero de eso, decir que el presidente Boric tenía más alma o más empatía que el presidente Kast, me parece que es un salto bastante grande. Por de pronto, ese nivel de tolerancia que se tiene con Boric por haber sido más joven o por haber estado aprendiendo, me parece que es muy responsable, porque al final del día las personas que fueron gobierno de Chile. Si los cargos no se habitan, se ejercen, la autoridad tiene que ejercerse, no tiene que improvisarse y decir téngannos más paciencia porque estamos aprendiendo. A mí me llama la atención esta reflexión de Tironi, porque a propósito de este ánimo de restauración que presuntamente tendría José Antonio Kast para poder resolver los problemas en los que estamos, vinculado con el concepto de gobierno emergencia, grafica en cuerpo entero la desorientación y el extravío de cierto progresismo, porque básicamente él dice con sorpresa, a propósito de una carta al director en el Mercurio del director de Ries, Claudio Alvarado, Tironi habla con sorpresa de este ánimo de restauración, pero en realidad no se da cuenta de que acá están muriendo personas en comunidad educativa, y pasa por alto eso, o básicamente no se da cuenta de que este pérdida de apoyo sistemático en sectores populares es precisamente porque otros sectores políticos que sistemáticamente han ido ganando en el último tiempo están reivindicando el orden, la responsabilidad y el trabajo bien hecho como ciertos ideales, y en ese sentido hay un extravío y una desorientación profunda que Tironi refleja el cuerpo entero en esta entrevista.
Y ahí yo dejo el puntito, porque lo de Tironi ya nos ha tocado muchas veces en estos 5 años de programa conversar sobre Tironi, y yo tengo la peor opinión de Tironi, ¿no? Me parece precisamente esa izquierda que a raíz de empezar a crear o generar comentarios desde una cierta intelectualidad empieza a lucrar de todo un mundo, y a lucrar económicamente, ¿no?, de todo un mundo que rodea el poder, ¿no? Y es parecido a lo que pasa con... Yo antes lo decía a propósito de un comentario de Mario Marcel, son personajes distintos, pero no hay nada que le guste más a la derecha económica, empresarial, que los socialistas con magíster en economía. Con Tironi pasa algo similar, ¿no? Esta cuestión de que los directores les encanta a Tironi. Yo creo que el problema, más que de Tironi, que ya ha hecho un negocio, tiene ya un juego con su posición, es la gente que lo escucha, la gente que le da prensa, ¿no?, a estas ideas, que es básicamente lo que planteaba, y a mí te lo juro que esta es la conclusión que me queda de su entrevista, es precisamente que esto era o ser populista o tomar las decisiones responsables, y básicamente a la derecha le falta política porque decidió ser responsable. Yo puedo entender las críticas a los gobiernos anteriores, yo con Piñera fui muy crítico en la ausencia política, pero en esta decisión yo no veo ausencia política. Podrán haber algunos detalles como los que comentaba Cristian, yo creo que se podría haber preparado mejor la crisis o no, pero acá había una decisión, ser responsable o no. Y que vengan analistas políticos a decirme que no había que ser responsable y que esa era la decisión correcta, yo lo encuentro una falta de criterio, y que no hace más que dejarlo mal a él y a la gente que lo escucha y lo sigue. Estamos conversando con Cristian Stewart, Rodrigo Meléndez, Antonia Rusi, espérenos un minuto más y ya vamos al último bloque de Nuevas Voces.
Esta es una tremenda noticia para los bolsillos de todos los afiliados a Caja 18. Compre tu seguro obligatorio SOAP 2026 desde 5.990 pesos a través de la app Caja 18. Si aún no la tienes, descárgala ahora. Apúrate, son cupos limitados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales, Consorcio Nacional de Seguros S.A. ¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo?
¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Sabes por qué la vendimia de Cerato en Santiago es imperdible? Recorrido por los terruños de Chile, norte, centro y sur. Copa en mano. Meet Experience. 5 estaciones para un maridaje de excelencia. Opción de sumar hospedaje premium a valores óptimos. Fiesta de la vendimia, Cerato en Santiago. Sábado 25 de abril. Preventa $59,900. Asegura tu ticket ahora en panoramas@cerato-ssl.cl.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe $150 de devolución por litro con un tope de $10,000. En estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de inversiones Wellbox SPA. Válido hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En Agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos conversando aquí de vuelta en este último bloque de día martes en Nuevas Voces de Radio Agricultura con Cristian Stewart, Rodrigo Meléndez y Antonia Rusi. Déjenme comentarles y preguntarles algo que lo hemos pasado de panel en panel esta semana y lo voy a seguir haciendo porque me parece que es un tema que hay que ir, está un poquito más lejos la contingencia, pero que hay que hacerle el seguimiento, ¿no? La semana pasada fue una semana histórica por diversos motivos, pero entre ellos por los distintos proyectos a los que se les puso discusión inmediata en el Congreso y que se terminaron aprobando a raíz del alza de los combustibles. Y se vio un Congreso, no te voy a decir distinto, porque lo que comentaban, por ejemplo, el lunes, acá Pancho Rego y Cristian Araya, que son diputados, era que efectivamente seguía la crispación. Pero hubo una izquierda que se desmarcó de la izquierda más radical y votó con el gobierno. Y aparte son izquierdas distintas.
¿Están escuchando la radio agricultura, la izquierda tradicional?
Así es, así es, así es. Nosotros le habíamos planteado que esta era la oportunidad. 3 años sin elección, etcétera. Pero miren la curiosidad. En la Cámara de Diputados, los que se desmarcan de la izquierda radical son el PPD, la DC. O sea, intuitivamente es lo que todos creeríamos que debería pasar. Pero en el Senado es totalmente lo contrario. En el Senado la DC, el PPD, pegado con la izquierda más radical, y lo que se desmarca es el PS, ¿no? Desde, liderado en este caso, Nobleza Obliga, desde Paulina Bodanovich, que incluso hacen un cruce importante con Daniela Chicardini, y se desmarcan de esta izquierda más radical. Yo quería preguntarle, ¿qué ven a raíz de esto hecho en lo que pasó la semana pasada? ¿Esto se logrará sostener? ¿Efectivamente hay una reflexión, intención de dividir aguas desde el socialismo democrático con lo que sería el Frente Amplio y el Partido Comunista? ¿Quién se va a imponer, por ejemplo, dentro del socialismo? ¿Estas voces más moderadas, representadas, pongámosle, en Paulina Bogdanovich, o las voces de Daniela Chicardini, de Manucheri, que hoy día están en lo que política y nuevo gobierno respecta a la izquierda del Frente Amplio y el Partido Comunista? Cristian.
Yo creo que la izquierda en general la tiene muy difícil, todas las izquierdas, por varias razones. Primero, porque los temas en los cuales el presidente tiene el sartén por el mango, tiene la agenda, naturalmente tiene un programa de gobierno que cumplir, pero también todos los temas que impliquen presupuesto, gasto fiscal, también dependen del presidente, y por eso algunas de las medidas que se anunciaron la semana pasada tenían que pasar por el Congreso, pero como iniciativa del presidente. Respecto de estos, de todos los temas por los cuales el presidente Kast sale electo, la izquierda no tiene tanto margen para oponerse. Algunos podrá poner sus puntos, pienso en la reforma tributaria, donde evidentemente van a ocupar la minuta de los superricos para oponerse a la rebaja de los impuestos, pero en general, cuando uno piensa en materia de seguridad, donde si uno mira a la candidata Jara, en su momento era una candidata de centro-derecha en materia de seguridad, o en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la economía, en general me cuesta dilucidar puntos en los cuales la izquierda puede oponerse sin sacrificar la popularidad, que es lo que hablábamos antes. Ahora, yo pienso que el problema de la izquierda es un poco más profundo, porque tiene que ver con su identidad. Si no hace un análisis profundo y honesto y desapegado de las encuestas para poder entender qué es lo que quieren proponer al país ahora, dado que el presidente Boric renunció a sus reformas estructurales, en la práctica no implementó casi nada. La mayor contradicción fue evidentemente la reforma a las pensiones, pero hay muchísimas otras en las cuales hace falta esta reflexión. Pero también creo que es importante, y esta es mi tesis, que podrá ser minoritaria, pero yo creo que la centro izquierda más tradicional ya cruzó el río. A mí me da la impresión de que en la medida en que se siga teniendo en un altar al presidente Boric, esa izquierda tradicional va a seguir siendo balón de cola del Frente Amplio y el Partido Comunista. Y tengo la sensación de que hoy la centroizquierda es una ausencia, existe por inercia, existe por tradición, pero no existe identitariamente, y creo que la carga de la prueba la tienen ellos.
Oye, nos quedan dos minutos y yo me alargué al principio. No te preocupes. Antonia y Rodrigo, sobre la oposición.
No, yo creo que esto, esa broma que te dije al principio es broma, pero un poco verdad. No sé si nos habrán escuchado nosotros, pero sí creo que lo habíamos comentado en otros programas, ¿verdad? Yo creo que también se están dando algunos giros en torno a la cultura política. Yo creo que es una izquierda que se ha visto ya obligada a tener que ceder ante la realidad y no necesariamente a la comodidad de la ideología y de la presión de los más estos jóvenes más radicales que en ese minuto tuvieron el poder. Y creo que también, bueno, yo creo que el poder genera consensos también, y yo creo que el poder más bien entendido como este sentido común, este sentido de realidad y este sentido de un proyecto de país y de tradición nacional que sigue en este quiebre que tuvimos por 6 años o retoma la senda del progreso, del orden, de la seriedad y del respeto a la República. Yo creo que la izquierda más tradicional, si se quiere, no sé si socialdemócrata, la verdad es que yo ese término como que a mí de repente me choca un poquito, porque de demócrata
de la vina está...
No, porque lo social de repente se le olvida y lo demócrata se le olvida también, o sea, eso es lo que vimos recientemente, ¿verdad? Y yo creo que en el fondo están escuchando, y yo creo que la intervención de Bogdanovich a Chicardini fue un poco, demostró mucho eso, como ya no vamos a seguir por esta senda de la ridiculez y de la antidemocratización de nuestras instituciones.
Rodrigo.
Sí. Esto no es una idea nueva, me parece que lo dije la otra vez, pero yo creo que aquí hay tres izquierdas que se están configurando. Una izquierda oficialista, que ya ingresó al gobierno, pienso en Jimena Rincón, ministra de Energía, pienso también en muchos amarillos y demócratas que han ido apoyando al presidente Kast durante su campaña, y sobre todo a partir desde el rechazo del primer intento constitucional. Una segunda izquierda extrema, radical, intransigente, irresponsable, pequeña, mezquina, todos los adjetivos que queramos, que niega la sal y el agua al gobierno solamente porque no es de izquierda, pero que tampoco es capaz de ofrecer alternativas sobre las distintas propuestas que va sacando el gobierno, fundamentalmente porque ellos ya están destrozados políticamente, dado que los chilenos ya le rechazamos su constitución y ahora además rechazamos su candidata, que era Janet Jara. Y en tercer lugar tenemos otra izquierda más democrática, que obedece más que a un principio democrático, creo yo que obedece a la realpolitik, que es que ellos saben que son oposición, o en las oposiciones. Saben que la batuta política no la lleva a la izquierda hoy, ni en Chile ni en el mundo.
Saben, pero que era importante quedarse con un par de comisiones en el Senado, por ejemplo.
Tal cual, y que por eso llegaron al acuerdo de gobernabilidad. Obvio. Y que por eso mismo saben que pueden intentar avanzar en sus distintas agendas desde la colaboración con el gobierno, intentando correr el eje un poquito. Ya está corrido hacia la derecha, pero siempre pueden intentar tirarlo hacia ellos. Y yo creo que esa es la izquierda al final que contribuye también a los países. Una que no niega la sal y el agua, sino que intenta colaborar con el gobierno que esté de turno.
Bueno, nos están retando, pero primer día nadie se nos, nos aprovechamos un poquito. Muchas gracias, Antonia, muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias, Cristian. Este panel que va a estar ya fijo los martes, así que yo estoy muy feliz porque una gran conversación. Espérenos, por supuesto, mañana, como siempre, miércoles, aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura, desde la 1 de la tarde. Un gran abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Laura Alburquerque.